Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 18 de marzo, Día Mundial del Biodiesel. Es también el primer día laborable en el que el ayuntamiento va a multar a los conductores que no se atengan a las normas que rigen Madrid Central. Tenemos en la zona Gloria Talavera con nuestra unidad móvil para ver si realmente los madrileños nos aclaramos con los parkings que están disponibles, con las sanciones, con la manera de circular. En fin, vamos a ver cómo está funcionando esto.
Nancy, Marvin quiere que me meta en política.
Mira, de entrada, ya tienes una serie de ventajas. Por de pronto inspiras confianza y tienes un nombre.
Bueno, en vísperas de la campaña electoral más larga de todas las que hemos tenido hasta el momento, los partidos políticos se han lanzado a la caza de fichajes y su caladero está en la sociedad civil, jueces, periodistas, activistas, deportistas, personas que nunca se han dedicado a la política y que por lo visto deben tener un gran atractivo para los votantes, ¿o no? ¿Les gusta a ustedes esto de que la política se esté desprofesionalizando? ¿Sirve cualquiera para ocupar un escaño, para regir un ayuntamiento o ir en una lista de un partido? Hoy hemos querido saber qué opinan ustedes al respecto y para eso hemos salido a la calle y les hemos preguntado.
Es una tontería como una casa. Dedícate a lo que siempre has hecho y deja a los supuestos profesionales a lo suyo, sin más. ¿Pero cuál es la historia? Porque hay que ganar audiencia televisiva. Única y exclusivamente.
Bueno, es una de las respuestas que nos han dado ustedes. Luego escucharemos el resto. Y hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a preguntar qué hace un criminólogo, en qué se diferencia de un policía o de un detective privado. ¿Cómo trabajan los criminólogos españoles? Nos lo va a contar todo Ángel García Collantes, que es decano del Colegio de Criminólogos de Madrid.
Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente el castigo ideal.
Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces hay que calentarse mucho la cabeza para conseguir que el que nos la hizo nos la pague, aunque sea en calderilla, que es lo que ha hecho un ciudadano de Virginia que ha pagado una multa de tráfico de $3,000 en monedas de un centavo. 300.000 monedas en total que el susodicho virginiano ha tenido que llevar en una carretilla. Este es el pretexto que ha encontrado hoy Sergio Martín Romo para pedirles que en el ratito de oyentes nos cuenten sus historias de venganzas, de las que han sufrido o de las que ustedes han perpetrado.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, ya listo desde ahora para recibir sus historias, 628-091-117. Además, hasta la una vamos a averiguar en qué consiste el Pacto por la Infancia que se acaba de firmar en la Asamblea de aquí, de la Comunidad de Madrid. En nuestra sección Consumo Cuidado sabremos cómo llegamos las familias españolas a fin de mes, aunque ya les adelanto que a la mayoría les sobra mes al final del sueldo. ¿En qué pasó con Nieves Ortiz? Nos recordará la historia del 600. Y como fin de fiesta nos va a visitar Melody con su último trabajo que lleva por título Rúmbame. Bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción alguna vez en su vida? California Dreaming. Su autor, John Phillips, uno de los miembros, de hecho cantante y guitarrista de The Mamas and the Papas, moría tal día como hoy en 2001.
California, California dreaming, I'm such a winner's day.
Entró en vigor el pasado sábado, pero hoy es el primer día laborable en que se va a multar a todo aquel que entre de manera indebida en Madrid Central. 115 cámaras ubicadas en las entradas y salidas de la zona vigilan y cruzan matrículas para saber si tienen o no autorización, si les corresponde o no una multa de 90 euros. En los meses de prueba, 14.000 vehículos contaminantes entraron en la zona marcada con dos líneas rojas en la calzada. Habrá que comprobar si ahora que ya hay multas, la cosa cambia. Nuestra unidad móvil con Ángel Sirgo y Gloria Talavera lleva desde primera hora de la mañana en la Plaza de los Mostenses, muy cerquita de una de las zonas de acceso a Madrid Central. Gloria, buenos días. ¿Cómo está transcurriendo la jornada?
Buenos días, Eli. Mira, vemos poco tráfico ahora, por ejemplo, en la Gran Vía, y estoy junto a la entrada del parking de los Montenses. Se pone libre, luce ahora ese cartel, y los dueños, además de los 50 aparcamientos que se encuentran en todo este área de Madrid Central, aseguran que la ocupación se ha reducido en un 40%, porque recordamos que estas multas se estrenan sin esos paneles informativos que tanto habían reclamado, para que, bueno, aquellos conductores que quieran venir aquí con su vehículo pueden hacerlo con todas las garantías de que no les van a multar. Parece que esos paneles no estarán listos hasta el mes de mayo, y nos decían algunos de los trabajadores de este parking que mucha gente no viene por desconocimiento.
Por ignorancia, pues la gente no sabe si puede venir o no puede venir. La gente no tiene ni idea, no está bien informada, porque el ayuntamiento no nos ha informado, o sea, no está informando correctamente. Está informando, la única noticia del ayuntamiento es que no se puede entrar y que van a multar, y ya está. El resto no existe nada. O sea, no dicen qué condiciones, o sea, de qué modo se puede acceder al Madrid Central. O sea, no lo aclaran, simplemente que no se puede entrar.
Eso es lo que nos contaban los trabajadores. Nos hemos encontrado en este aparcamiento también con muchos abonados que han tenido que cambiar también sus hábitos, o incluso asegurarse de, aunque tengan aquí una plaza alquilada, que no les van a multar.
Nosotros tenemos una oficina en la calle Gran Vía de Madrid, y desde que se implementó Madrid Central, pues la verdad que no hemos tenido ningún problema hasta el momento, ya que a través del parking donde tenemos en la plaza garaje hicimos un escrito al ayuntamiento para autorizar los dos coches que tenemos en nuestra vivienda para acceder al parking.
Mi coche, que no tenía pegatina, pues le he tenido que pedir el coche a mi marido, y de momento me voy con el de mi marido hasta que pueda comprarme uno, claro.
Y has tenido que, me imagino, modificar también la matrícula de ese coche que tienes abonado en este parking.
Claro, tienes que dar aquí el dato de esa matrícula, y se supone que cuando las cámaras te hacen la foto están conectadas con otra máquina de aquí, y automáticamente la multa se anula.
Por si acaso, dicen, van a guardar también todos los justificantes de pago de esa plaza de alquiler. Y estando en Gran Vía, Eli, te puedes imaginar que nos hemos encontrado con muchísimos turistas, muchos de ellos, por cierto, de la Comunidad Valenciana, que estos días celebran sus fiestas y aprovechan estas libranzas para visitar Madrid. Algunos de ellos están alojados aquí en hoteles de la Gran Vía, y también han venido con su vehículo. Tenían también muchas dudas que les han tenido que resolver en ese alojamiento hotelero.
Bastante suerte que nos han informado desde el hotel de las restricciones que habían, y nada, y hemos decidido dejar el coche en el parking y movernos peatonalmente.
¿Os habéis metido ahora mismo el coche en este parking? ¿Lo vais a dejar aquí durante los días que estéis en Madrid?
Sí, así es.
¿Y vuestro coche tiene etiqueta medioambiental?
En este mismo estoy pendiente de que me la consigan, porque es coche de empresa y estamos pendientes de que nos llegue.
Pero en cualquier caso tiene etiqueta, ¿no? Aunque no la tengas puesta.
Sí, etiqueta sí que tiene, claro.
¿Y qué os parece esto de Madrid Central? Vosotros que venís de fuera, esta medida, ¿la habéis escuchado mucho? ¿Se oye ahí en Castellón hablar de Madrid Central?
La verdad que se habla de que había unas restricciones, pero no han aclarado exactamente cuáles iban a ser las medidas a tomar. Estamos con un poquito de sorpresa.
Sorpresa por parte de los turistas, que andan con cuidado para no encontrarse con esas multas después de dejar Madrid. Y en este mercado que hay en esta plaza también nos hemos encontrado con algunos trabajadores que incluso residen en la zona, bastante molestos, porque dicen que desde que entró en vigor Madrid Central han pedido mucha clientela.
Nosotros este mercado vivíamos de mucha gente que venía de fuera, porque es muy conocido, y nos han hundido, nos lo han tirado por los suelos, y nadie hace nada por recuperar nada.
¿Cuánto han notado, por ejemplo, de pérdida de clientela?
Un 30% ya llevamos, y eso que todavía pueden entrar los coches.
Ya empiezan a multar.
Ahí está, este mes ya verás el bajón que nos pega. el 30% mínimo.
30% o mínimo, nos dicen que han notado de pérdida de clientela, y los que andan como locos esta mañana, Eli, son los repartidores, que andan muy apurados a esta hora, bueno, pues haciendo todos esos trabajos, y se quejaban además porque han tenido que adelantar su jornada laboral.
Pues ahora no supone mucha aglomeración para entrar, pues entramos todos los transportistas, todos los repartidores, entramos a la misma hora, a las 7, salvo que tengan camiones secos, muy difícil que haya camiones secos, y por lo demás, pues eso, es aglomeración y... Tenemos el tiempo limitado.
Tiempo limitado, andan corriendo por aquí ahora, los estamos viendo descargando todos los productos para vender en este mercado que se inauguró en 1946, según leemos en su cartel. Y también aquí hay una conocida discoteca, se llama Tropical House, y nos encontramos con una trabajadora que limpia y que viene todos los fines de semana aquí, pues que entra a las 8. Nos decía que lo tiene complicadísimo ahora para desplazarse desde Las Rozas a Madrid y estar aquí a esa hora, a las 8 de la mañana. Por eso demanda más transporte público.
Trabajo los fines de semana y entro a las 8 a trabajar, y el primer autobús que pasa por mi zona es a las 7:30. Tengo que coger autobús y después metro, y es imposible llegar a las 8. Es una vergüenza, me parece, porque lo que tenían que haber hecho primero es arreglar el transporte público. Pero vamos, que los que trabajamos de noche o tenemos que estar aquí a las 8 de la mañana, es una vergüenza. O sea que me parece fatal.
Me parece mal porque no puede llegar a tiempo, dice, a su trabajo. Estas son las impresiones, Eli, que hemos encontrado en este entorno, cercano a Plaza de España, a la Gran Vía, con todas las preocupaciones de los trabajadores, de uno de los turistas, de los que dicen les ha perjudicado la llegada de Madrid Central. Y por último, aunque no ha querido hacer declaraciones al micrófono, si nos contaban los trabajadores de los parquímetros, que se han convertido en auténticos informadores, porque mucha gente que tiene dudas, lo que hace es acercarse a ellos, a resolverlas, y ellos tampoco dicen tienen más información que el resto de los ciudadanos. Así que este es el panorama en este primer día donde entramos a Madrid Central, y si no tenemos las autorizaciones o no aparcamos en un parking, nos encontraremos con una multa de 90 euros, de 45 si pagamos pronto.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, que sepan que si entran en Madrid Central y no pueden hacerlo, les va a caer la del pulpo. Muchas gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace, www.greenpeace.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 10 y 21 minutos de la mañana y a estas horas la Asamblea se está firmando el Pacto por la Infancia de la Comunidad de Madrid. Es un acuerdo importante y una deuda pendiente, porque la de Madrid es la última comunidad autónoma de España en ratificar un documento que va a garantizar los derechos del niño protegidos por leyes y políticas basadas en el consenso parlamentario. Nos acompaña ya en Buenos Días Madrid Ignacio Martínez, que es coordinador de UNICEF del Comité de Madrid. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos hemos quedado bastante alucinados al saber que la Comunidad de Madrid era la última que faltaba por firmar este pacto. La verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención esto.
Bueno, es la última, pero en este caso no es tan importante, quiero decir, porque a veces eso de que los últimos sean los primeros, sí. Pues bueno, al final los últimos lo que hacemos es aprender de los anteriores pactos, y eso lo que va a dotar a la Comunidad de Madrid es de uno de los pactos por la infancia más ambiciosos y más completos que hay.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este pacto?
Bueno, el pacto, como decías, se trata de un compromiso parlamentario que busca promover medidas a favor de los niños y niñas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y de alguna manera, en definitiva, contribuir a mejorar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra comunidad. Y al final tiene un triple objetivo. Por un lado, generar un consenso parlamentario en torno a los grandes temas que son prioritarios para la infancia. Por otro lado, el objetivo de implantar un mecanismo parlamentario estable, que es el pacto, que blinde a largo plazo las políticas públicas para la infancia. Y por último, y no menos importante, conseguir que las instituciones públicas madrileñas escuchen la voz de la infancia, que es un derecho. Y bueno, de alguna manera ya lo estamos haciendo desde hoy, porque por primera vez van a comparecer chicos y chicas menores de 14 años, menores de 18 años en la Asamblea.
Bueno, lo que nos preguntamos ahora todos, Ignacio, es si este pacto debe llevar consigo un compromiso presupuestario, porque aquí llega lo complicado.
Claro, no. Ahí la verdad que tenemos que agradecer que ha habido un consenso importante por parte de los partidos. Sí hay presupuesto, el pacto incluye 16 medidas transversales y 59 medidas sectoriales, que podríamos dividir en cuatro líneas: en recursos económicos, por un lado, como estábamos hablando; por otro, participación infantil; por otro, datos; y por otro, mecanismos de coordinación. O sea, que en ese sentido sí que recoge ese aspecto.
Bueno, eso es importante, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Y para llevar las cosas a la práctica muchas veces hace falta un dinero que no se tiene o que no se ha previsto para esa partida. Ignacio, si hablamos de las necesidades de la infancia en la Comunidad de Madrid, ¿cuál podríamos destacar?
Bueno, en primer lugar, probablemente pobreza y desigualdad. Hay que decir que en la Comunidad de Madrid un 27,5% de los niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Y luego, por otro lado, pues la Comunidad de Madrid también afronta retos importantes en cuanto a salud, porque a pesar de estar por debajo de la media nacional, en Madrid hay un 25,2% de los niños que, pues por ejemplo, que tiene sobrepeso, o cerca de un 63% que declara haber consumido alcohol, ¿no?
Ajá. En estos casos, ¿cómo actúa este pacto? Vamos con los niños con sobrepeso, por ejemplo.
Bueno, nosotros lo que hacemos es, el pacto de alguna manera lo que hace es que todos los partidos establecen unas líneas rojas respecto a, por un lado, presupuesto, y por otro lado, medidas para que pase lo que pase, gobierne quien gobierne y haya la crisis que haya, pues se mantengan unos determinados programas y unos determinados recursos, ¿no?
Ajá. Bueno, me imagino que todos los partidos, no habrá habido ninguno que se oponga a esto, digo yo.
No ha habido ninguno. Ahí tenemos que agradecer, la verdad, el esfuerzo que han hecho todos. Tuvimos reuniones bilaterales, se pasó el borrador, todos han hecho aportaciones muy interesantes, la misma línea, y no ha habido ninguna pega. La verdad que es algo que de todas formas hemos constatado a lo largo de toda la legislatura, que los temas de infancia han generado bastante consenso, y bueno, es de agradecer que la infancia quede fuera de determinados debates, ¿no?
Bueno, sabemos que se está firmando en estos momentos. ¿Cuándo entrará en vigor?
Bueno, entrará a partir de hoy, se está firmando ahora mismo y a continuación, que para nosotros también es muy importante, para UNICEF, a continuación tendrá una comparecencia en la Comisión de Infancia y Familia. Entonces, bueno, como no sé si sabrán tus oyentes, en estos momentos también se ha estado debatiendo para la nueva ley de infancia que se quiere firmar en la nueva legislatura. Entonces, bueno, pues nos dieron la oportunidad a todas las entidades de hacer aportaciones y en este caso UNICEF con otras entidades como POI Madrid o como el JOCAM, pues hemos hecho una consulta en toda la Comunidad de Madrid para que sean los propios chicos y chicas los que nos digan qué ley de infancia quieren. Y eso va a tener lugar a las 11 a continuación del pacto.
Pues mira, Ignacio, que me alegro muchísimo. Una, que se firme este pacto de una vez. Y dos, que os hayan pedido opinión a los que realmente sabéis de infancia, a los que cada día os encontráis con los problemas de los más jóvenes en nuestra comunidad, porque ya sabéis que los políticos a veces son muy suyos y pasan olímpicamente de consultar a quienes saben. No es el caso, se está firmando este pacto para la infancia y ahí han estado asociaciones como UNICEF aportando su, iba a decir granito, su gran grano de arena en este caso. Ignacio Martínez, coordinador de UNICEF Comité de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotras por cedernos este espacio y buen día a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues llevamos una temporada que cada mañana, como quien dice, nos desayunamos con nuevos fichajes del mundo de la política, candidatos que vienen de otros ámbitos y que al menos a priori pues sorprenden. Por ejemplo, este fin de semana o estos últimos días hemos conocido que el Partido Popular ha fichado al periodista Pablo Montesinos o que Ciudadanos ha fichado a Marcos de Quinto, el que fuera presidente de Coca-Cola. Esto de cara a las elecciones generales, pero también hay fichajes en la política autonómica como Pepo Hernández, por ejemplo, por el Partido Socialista. Hay un coronel que también ha fichado por Vox. Bueno, está claro que prácticamente todos los partidos deciden apostar por aquello de meter en sus listas a personajes llamativos que poco tienen que ver, por lo menos aparentemente, con la política. Y hoy hemos salido a la calle para preguntaros precisamente eso. ¿Qué os parece? ¿Deberían los políticos ser políticos profesionales o está bien esto de incorporar personas de la sociedad civil en la Asamblea, en los ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados? ¿Es puro marketing o realmente esto puede tener un efecto beneficioso? Pues lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Pues dependiendo. A ver, el padre de Mariluz Cortés, tengo totalmente todo el respeto hacia esa persona con todo lo que ha sufrido. Y bueno, me parece que al final los partidos políticos intentan aprovecharse de las caras conocidas, de gente que ha sufrido mucho para sus propios intereses. Y Pepo Hernández, pues como selecciona muy bien, pero no me parece que como político sirva para mucho. Vamos, no estoy de acuerdo.
Más que la persona o el nombre que pueda arrastrar, tenemos que ver qué ideas hay detrás y qué construcción de ciudad o de pueblo queremos para, pues eso, para nuestra ciudadanía general.
Yo creo que un político debe de ser el que se dedica a la política. Otra cosa es que el político tenga la preparación suficiente como para poderse dedicar a la política, que es otro tema que habría que tratar. Yo sí que pienso que esta gente que es más popular o más conocida podría dar su apoyo, pero meterse tanto directamente en política no estoy muy de acuerdo.
Es una tontería como una casa. Dedícate a lo que siempre has hecho y deja a los supuestos profesionales a lo suyo. Sin más. Claro, pero ¿cuál es la historia? Porque hay que ganar audiencia televisiva, única y exclusivamente.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues llega el momento de ocuparnos de nuestra sección de los lunes con sumo cuidado. Y hoy llegamos con un titular que nos preocupa. Fíjense, a 3 de cada 4 familias españolas le sobra mes al final del sueldo. O dicho de otra manera, que no llegan a final de mes con tranquilidad. El dato se desprende del estudio realizado por la OCU, en el que descubrimos además que al 30% le resulta muy difícil afrontar, por ejemplo, temas de salud dental, y que al 9% le es imposible lo de introducir la carne o el pescado en la dieta. Son datos, como les digo, muy preocupantes que queremos comentar con Enrique García, que ya saben ustedes que es portavoz de OCU. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bastante asombrada con estos datos. 3 de cada 4 familias españolas no llegan bien a final de mes. Eso es muchísimo.
Sí, efectivamente. Pues es el dato que arroja esta encuesta, que es, hemos llamado Índice OCU de Solvencia Familiar. Y bueno, pues que está hecha en base a un estudio al que han respondido 2.151 personas de entre 25 y 79 años, que responden a una muestra de la población española y que a nuestro juicio refleja desde un punto de vista estadístico con mucha solvencia y robustez, pues refleja la situación que viven muchas familias, ¿no? Ajá. Que es la que tú dices, que tienen dificultades puntuales para llegar a fin de mes. Básicamente, la radiografía que hace la muestra de la familia es que hay un 25% de familias que viven, digamos, lo que hemos definido una situación de confort.
Sí.
Pues que cubren sus necesidades con cierta, con desahogo.
Sí.
Hay un 66% que tiene ciertas dificultades económicas, que es esa familia pues que le falta mes, como tú bien has señalado.
Ajá.
Y lamentablemente hay un 9% de familias que directamente están en una situación de pobreza. Hablabas antes de un dato muy significativo, el 30% no podía afrontar los gastos de dentista. Ahí hasta, como bien ha señalado, un 9% de familias que no pueden o tienen dificultad para llevar carne y pescado a su mesa, un 7% que tiene dificultades con la fruta o
sí,
incluso el gasto más básico, que es la pasta, el arroz, la leche, pues
sí,
hay un 4% de familias que no llega.
Bueno, si hablamos de facturas que son imprescindibles, es decir, uno no puede vivir sin luz, sin agua o sin gas hoy en día, esto es imposible. Bueno, según vuestro estudio, el 17% de hogares españoles tienen muy difícil pagar estos recibos.
Efectivamente, eso es de alguna manera un indicador de ese fenómeno que se llama pobreza energética, ¿no? Que tienen que les resulta difícil o imposible, exactamente la categorización que hacemos en la encuesta, ¿no? Y esto pues es una cantidad muy significativa, ¿no? Estamos hablando de, como tú bien has dicho, servicios esenciales,
okay,
sobre los que sin ellos es muy difícil concebir una vida con una medianamente una mínima calidad, ¿no? Pues uh-huh. Bien, el 17% las familias pues tienen esas dificultades. Y mira, esto contrasta, Eli, también con el tema del bono social, ¿no? Donde hay una para que los oyentes se hagan una idea, este 17% traspasado al número de hogares pues se corresponde aproximadamente con unos 3.100.000 familias que están en esta situación. Bueno, pues el bono social resulta que solo llega a 1.050.000
a la tercera parte
escasa, ¿no?
Sí.
Exacto. A 1 de cada 3 que tiene esta situación de pobreza energética no le llega el bono social. Algo falla ahí.
Pues algo está fallando y de manera estrepitosa. Es muy curioso porque repasando vuestro informe, Enrique, fíjate que siempre hablamos de las jubilaciones que son muy escasas en nuestro país, de las pensiones que son muy bajas. Sin embargo, de vuestro informe lo que se desprende es que los hogares que viven una situación económica más desahogada son en general los formados por mayores de 50 años, especialmente si están jubilados o no tienen hijos viviendo con ellos. Esto sí que me choca, fíjate.
Bueno, pues verás, nuestro índice es un poco novedoso en el sentido de que hay diferentes encuestas que abordan la situación de la familia, el gasto de la familia, del INE y demás. Lo que pasa es que lo que mide exactamente es esa capacidad de llegar bien a fin de mes y cuáles son los gastos, ¿no? Y de ahí nos permite sacar ese perfil de la familia. Y efectivamente, quienes más, mira, por ir de la familia más desahogada a las menos, ¿no? Las personas mayores de 50 años, especialmente los jubilados sin hijos o los profesionales solteros, esas son las familias que viven más desahogadas, ¿no? Le siguen las familias de 6 o más miembros, las parejas jóvenes sin hijos.
Ajá.
Luego, en una situación intermedia, se sitúa la familia de 3 o más personas, cuando
sí.
uno de los cónyuges está en situación de desempleo, ya empezamos a bajar en los
sí, claro.
índices de solvencia, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, las que están más en riesgo son las familias monoparentales con hijos a su cargo, ¿eh? La
ya.
media de este grupo, la solvencia es 37, que está cerca del indicador de pobreza que nosotros hemos fijado en 32,50. ¿No? Esto es lo que permite la comparación, esa metodología de índice que hemos utilizado en esta encuesta permite la comparación entre las diferentes familias, con lo cual, bueno, pues ese es el perfil de la radiografía un poco de la familia desde el punto de vista de la solvencia, ¿no? Un poco
sí.
de esa capacidad económica, donde, por ejemplo, también pues hay notables diferencias por regiones.
Uh-huh. ¿La de Madrid, en dónde se encontraría?
Pues mira, en este caso no podemos decir que la de Madrid esté bien, digamos que está por debajo de la media. La media en España es de 46,2, que recoge
sí.
una situación pues intermedia, ¿no? En Madrid está un poquito por debajo, en 45,3, y digamos pues que está en la parte de abajo. También hay cierta sorpresa en las comunidades autónomas que desde el punto de vista de la solvencia de la familia están mejor situadas, ¿no? La primera es Navarra, con
yeah.
un 57. Es decir, es la única comunidad donde la media está en esa situación que hemos definido de confort, ¿no?
Uh-huh.
En el resto no llega ninguna a la media. Pero la segunda comunidad en cuanto a solvencia es Extremadura, con 52,5.
Ah, fíjate.
A mucha gente le resultará
pues
que
sí, es chocante,
extraño
¿sí?
que una comunidad autónoma con unos ratios de Producto Interior Bruto o de riqueza pues relativamente bajos
sí.
esté tan bien situada desde el punto de vista de la solvencia familiar. Pero bueno, también tiene cierta explicación. Es decir, si vamos a términos de salario, es verdad que los trabajadores extremeños pues ganan objetivamente mucho menos que otros, pero también los precios son bastante más baratos.
Claro.
Con lo cual, la capacidad que tienen de llegar a fin de mes y de solvencia de sus gastos familiares es mayor. Y fíjate, uh-huh. contrasta con quien ocupa la última posición.
¿Qué es?
Que es Baleares,
uh-huh.
con un 42,4.
Yeah.
Donde vemos que en una comunidad autónoma, que desde el punto de vista de la riqueza del PIB, ¿no? es muy alta, bueno, uh-huh. pues allí la mayoría de las familias tienen graves dificultades para llegar a fin de mes porque los salarios, los precios de la vivienda son elevadísimos,
claro.
los precios de los alimentos también son elevadísimos, el transporte, en fin, son una serie de condicionantes que hace que desde ese punto de vista, el llegar o no a fin de mes, pues sean las familias que están en peores condiciones.
Bueno, pues alguien debería tomar nota de este informe de OCU que dice que 3 de cada 4 familias españolas tienen problemas para llegar a fin de mes. Otro día hablaremos del ahorro, si es que existe, Enrique, porque claro, con estas cifras, a ver quién es el guapo que puede ahorrar. Pero en fin,
pues,
ahí está.
Muy, muy poquito, ¿no? Pues bastante poquito, pero es prácticamente misión imposible. Prácticamente al 79%,
mm-hmm.
casi 4 de cada 5 familias les resulta difícil, muy difícil o directamente imposible.
Bueno, y encima el que lo consigue le penalizan a base de bien. Llega Hacienda y te machaca directamente. En fin, Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un lunes más.
A vosotros, como siempre, un saludo.
La semana que viene más en Consumo Cuidado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes. Cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo como diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:43 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que los lunes nos gusta charlar tranquilamente con alguien que tiene algo que contar. Bueno, y en este caso hemos invitado a estar con nosotros a Ángel García Collantes, que es decano del Colegio de Criminólogos de Madrid. Queremos saber exactamente qué es la profesión de criminólogo, en qué se diferencia de un policía o de un detective privado, cuántos hay en España. ¿Hay mujeres criminólogas? Bueno, tenemos muchas preguntas y por delante unos cuantos minutos para charlar con el señor García Collantes. Señor García Collantes, muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar, si le parece, por el principio. ¿Qué es exactamente un criminólogo?
Bueno, un criminólogo es una persona que se encarga de determinados aspectos dentro de la ciudad, como es del delito, del delincuente, uh-huh, de la prevención social y, por supuesto, de todo lo que de alguna forma tenga que ver con conductas atípicas.
Uh-huh. Y claro, habrá quien diga, bueno, ¿y entonces en qué se diferencia de un policía o de un detective?
El criminólogo lo que hace principalmente es prevención del delito. Se hacen estudios para ver cómo de alguna forma se puede disminuir el índice de delincuencia en la sociedad en determinados aspectos.
¿Dónde se estudia para ser criminólogo?
Es un grado ahora mismo, uh-huh, en criminología, y se estudia en cualquier universidad. De hecho, ahora mismo en la Universidad Española hay más de 13.000 alumnos estudiando criminología, de los cuales pues un porcentaje muy alto, aproximadamente el 78% en la universidad pública, uh-huh, y el resto en universidades privadas. Y hay más de casi 70 titulaciones que afectan a criminología, uh-huh, criminología y psicología, criminología y derecho, y luego posgrados.
Uh-huh. ¿Hay mucha mujer que se apunte a esta profesión?
Muchísima.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay el porcentaje mayor de criminólogos son mujeres. No podría definir ahora mismo cuál es el porcentaje, pero es muy alto.
¿El criminólogo trabaja en su despacho
o trabaja sobre el campo?
No, el criminólogo trabaja de las dos formas, pero principalmente, como he comentado anteriormente, es un trabajo de campo y es un trabajo empírico, y por consiguiente hay que estar en la calle, hay que estar en las zonas donde exista el problema y donde haya que estudiar.
Bueno, en estos momentos es usted el decano del Colegio de Criminólogos de Madrid, que es un colegio muy nuevecito, porque lleva un año solamente funcionando.
Un año lleva.
¿Y qué tal? ¿Cuál es el balance?
Pues el balance es positivo. Puedo decir que el Colegio de Madrid ya supera los 200 colegiados, que estamos trabajando tanto con la administración como la empresa privada para sacar puestos de criminólogos y que nos conozcan. Y en principio, bueno, pues vamos luchando y vamos bien.
Bueno, es usted doctor en Derecho por la Universidad Camilo José Cela y ha estado 40 años en la Guardia Civil.
Así
claro,
es.
Eso quiero decir que es un precedente fantástico. Desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es donde uno aprende seguramente más, ¿no?
No tiene por qué. La criminología, como he comentado, es una ciencia multidisciplinar que hay que estudiarla. Tiene cuestiones de derecho, tiene cuestiones de psicología, tiene cuestiones de sociología y tiene también criminalística. Pero la criminalística, que es un engaño que nos podemos encontrar, forma parte de la criminología. Y de hecho, pues en esta sociedad, cuando te preguntan que el colegio y tal, siempre te van a vincular pues a las series de televisión como CSI, y eso sí es un atraso. Eso no es así, no es así. La criminología se encarga de otras cuestiones mucho más profundas, para como he comentado, para prevención de la delincuencia y para muchas otras cuestiones.
Creo que también tienen un papel importante la desaparición de personas.
Sí. Nosotros, todo lo que tenga que ver con investigación, con todas estas cuestiones, pues es preceptivo para el criminólogo. Y de hecho, pues sería una salida muy importante, al igual que todo el tema que conocemos con la violencia de género, que nos diera la oportunidad de demostrar con estudios de prevención lo que somos capaces de hacer.
Pero realmente se puede prevenir. Este es un debate que está, en fin, de plena actualidad, el tema de la violencia de género y de los asesinatos machistas, fundamentalmente. Porque, claro, es verdad que desde las instituciones se pueden promulgar leyes, se puede organizar operativos policiales, pero ¿cómo se conciencia la sociedad? Porque da la sensación de que no estamos en ello, ¿eh?
Sí, hay que, desde muy pequeños, desde las escuelas, hay que empezar a hacer formación. Hay que empezar a trabajar con los más pequeños para que no existan esas diferencias y para que exista el respeto entre hombres y mujeres. Pero desde la criminología se pueden hacer estudios previos para, en situaciones posteriores, evitar que se puedan remitir patrones. Y de hecho, llevamos haciendo un estudio con Secretaría de Estado de Seguridad y varias universidades, entre las que se encuentra la UDIMA, de las que yo soy el director de un grupo de trabajo, para analizar todos los homicidios de pareja que se han producido en este año, en este campo, en los últimos años, más o menos 8 o 10. Llevaremos estudiados más de 200 casos en los que se han estudiado a los autores en prisión, a las familias y a todo el que hemos podido, pues para eso, sacar unos patrones de conducta, sacar un prototipo, un perfil de esta gente para intentar evitar posteriores hechos similares.
No sé si han sacado ustedes ya alguna conclusión de ese perfil, cómo es el maltratador en nuestro país.
No, estamos en ello. El dar aquí ahora mismo una definición no sería muy apropiado. Estamos trabajando y cuanto lo tengamos vamos a sacarlo, que creo que va a ser un estudio bastante potente, es un estudio ambicioso, ya le digo, que estamos haciendo para intentar disminuir la violencia machista.
Bueno, si dejamos a un lado la violencia machista, aunque luego vamos a hablar de ella también, si hablamos de criminales en general, es verdad que el mundo está cada vez más globalizado, pero también Es cierto que cada país tiene sus criminales. Quiero decir, el modo de operar de un criminal estadounidense normalmente no es el mismo que el de un criminal español, ¿no? Por ejemplo, aquí las armas de fuego son mucho más escasas que en Estados Unidos. Aquí somos más de arma blanca, seguramente, ¿no?
Sí, y luego también las conductas, las formas de ver la vida son muy diferentes de un anglosajón a un hispano. El hispano es mucho más visceral. En un momento determinado puede matar a varias personas, mientras que el anglosajón, el americano, premedita todo de una forma más concienzuda y va haciendo los hechos. De ahí el concepto de asesino en masa o asesino en serie.
Aquí somos menos de masa, seguramente.
Más de masa y menos de en serie.
Exactamente, más de masa y menos en serie. Bueno, tenemos en los últimos días algunos casos realmente, en fin, espeluznantes. Tenemos el caso de la madre que presuntamente ha matado a sus dos hijos en Valencia. Hay claro lo que hay que decidir es si esta señora está en sus cabales o no lo está. De momento la policía la ha mandado a la cárcel, ¿eh?
Claro.
O sea, quiero decir, mal debe estar, pero no tanto como para no ingresarla urgentemente en un psiquiátrico.
Ahora mismo los centros penitenciarios, hay centros que reúnen las condiciones para albergar a este tipo de gente. Entonces, hay que ser muy cautelosos hasta que los profesionales determinen la situación psicológica de esta persona y que el juez determine dónde tiene que ir. Pero desde luego, dejarla en libertad no es lo más idóneo.
No, desde luego. En un caso así, ¿cómo actúa un criminólogo? Es decir, a ustedes les llega la noticia de que ha ocurrido esto en Valencia. ¿Y a partir de ese momento qué hacen ustedes?
Depende de dónde nos venga la información. Si nos viene del juez para determinar circunstancias que pueden haber ocurrido, nosotros lo que haríamos sería un informe criminológico. Empezaríamos a valorar el entorno familiar, las causas, si estas personas tienen algún tipo de adicción, si han tenido previamente algún episodio similar. Se hablaría con los servicios sociales para ver si los menores estaban atendidos, si había algún expediente abierto para retirarles la custodia y demás, y se haría un informe que se le aportaría al juez para que el juez tomara la decisión que correspondiera.
En todos los casos que hay crímenes, ¿actúan criminólogos en nuestro país o todavía estamos un poquito, en fin, descolgados con otros países?
Estamos muy por debajo. Por ejemplo, en Holanda y en Bélgica la sociedad no es comprensible sin criminólogos en la sociedad, mientras que en España nos está costando. Le puedo decir, por ejemplo, y tengo que alabar a la Guardia Civil, porque ya en la unidad de análisis del comportamiento delictivo ya tienen dos criminólogos que están haciendo perfiles para que los equipos de investigación puedan hacer su trabajo.
¿Y esto por qué nos cuesta más que en otros países? ¿Porque no tenemos cultura anterior? ¿Porque no se ha establecido, digamos, como una carrera universitaria, por ejemplo?
Claro. La figura del criminólogo, bueno, la criminología en España data de principios del siglo pasado. Y como consecuencia de la transición, prácticamente los buenos criminólogos que había en el país tuvieron que exiliarse y se fueron a países como México y demás. Y permanecieron criminólogos en instituciones penitenciarias hasta 1980, más o menos. Y de ahí desaparecieron los criminólogos. Y luego ya como consecuencia de que volvieron a surgir asociaciones como la Asociación Española de Investigaciones Criminológicas, surgió el Libro Blanco de la Criminología. Sí. Y como consecuencia de eso, se empezó a estudiar en la Complutense el segundo ciclo de criminología. Luego ya empezó en las universidades la licenciatura en criminología y luego ya con la entrada en Bolonia empezó el grado. Pero desde ahí tenemos que aunar esfuerzos entre todas las asociaciones y los colegios para que la administración, al igual que comentaba que había 13.000 estudiantes ahora mismo, pues cuando salgan esos estudiantes que se están formando con dinero público, tengan su posibilidad de,
claro,
conseguir trabajo en la administración.
Bueno, hay que hacer mucha pedagogía por delante para que la gente sepa exactamente esto que nos está contando usted, que es un criminólogo, en qué consiste su trabajo y cuál es el beneficio que aporta a la sociedad. Y una buena manera de acercarse a lo que es la profesión de criminología, pues a lo mejor es participar el próximo 26 de abril. Sí. Van a celebrar la primera jornada sobre mujer y criminología, víctima, victimaria y criminóloga. Va a ser en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid. ¿Por qué, esa especial fijación, en este caso, en el papel de la mujer?
La mujer dentro de la sociedad y dentro de nuestra sociedad desde siempre, pues ha tenido un papel muy relevante en cuestiones, en todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, consideramos desde el colegio que sería una buena forma de llegar a la sociedad si lo hacíamos a través de la propia mujer, que fuera la propia mujer la que transmitiera todas estas cuestiones.
Es importante que en un suceso en el que haya una mujer involucrada, ya sea como víctima o como persona sospechosa, ¿intervenga una mujer criminóloga o no?
Yo por la experiencia que tengo, como me comentó anteriormente, estuve 40 años en Guardia Civil. Y en muchas ocasiones, pues, trabajando en situaciones en las que había mujeres y había hombres. Y no obligatoriamente una mujer demanda a una mujer. Hay muchas veces que una mujer demanda a un hombre para que la atienda.
¿Qué podemos decir a gente que nos esté escuchando? A lo mejor estudiantes universitarios que en este momento están escuchando y dicen, hombre, pues a lo mejor esto me interesa. ¿Cómo les podemos dar un empujoncito para que se animen?
Yo lo que les puedo decir es que desde el colegio queremos que se haga pedagogía y que aunamos esfuerzos para que ser una sociedad, un colegio fuerte, en el que llamar a la administración y llamar a otros departamentos, pues que nos escuchen y vean que realmente, si existieran más criminólogos en la sociedad, habría menos delitos y, por consiguiente, menos gente en prisión y le seríamos rentable a la sociedad.
Bueno, es importante decirlo, que el criminólogo sobre todo pone mucho esfuerzo en resolver los crímenes, pero también en prevenirlos. Porque siempre parece que llegan ustedes después, ¿no? Cuando ya se ha cometido un
nosotros,
delito.
Nosotros actuamos antes, durante y después, pero nuestro objetivo principal es la prevención. Ajá. Hacer estudios de prevención para evitar que se produzca el delito.
¿Hay más colegios profesionales de criminólogos en España?
Sí, existe el Colegio de Asturias, el Colegio de la Comunidad Catalana, en Cataluña, y luego existe en Valencia. Y ahora el día 29 de este mes se crea el de Murcia.
Ah, y tienen relación entre ustedes, quiero decir, trabajan de una manera coordinada, ¿no?
Coordinamos un poquito todas las cuestiones. Uh-huh.
Bueno, después de 40 años en la Guardia Civil, ¿satisfecho de este paso?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Yo siempre me ha gustado el verde y es un color que si volvieran a hacer me lo volvería a poner.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, existe un colegio profesional de criminólogos, es una profesión de la que necesitamos toda la sociedad. No se olviden de que 26 de abril se va a celebrar esa primera jornada sobre mujer y criminología. Va a ser en la Cámara de Comercio de Madrid. Una buena ocasión para acercarnos al trabajo de toda esta gente que tiene, repito, el objetivo no solamente de solucionar los crímenes, de pillar al malo, sino de prevenir que haga averías antes de que las haga.
Eso es.
Don Ángel García Collantes, que ha sido un placer tenerle con nosotros.
Muchas gracias, a vuestra disposición.
Llegan las noticias a Onda Madrid.